Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues en este jueves 7 de marzo hay que hablar mucho de comités y de tribunales, porque, por ejemplo, la Federación expedienta a Real Madrid Televisión por esos vídeos. Veremos en qué termina. También tenemos noticias del caso Bellingham por aquello que dijo o no dijo a Greenwood. Y ojo, porque también hay noticia de tribunales, porque hay un juez ha dado luz verde para que se pueda sancionar, atención, a los usuarios, repito, a los usuarios de fútbol pirata. Enseguida estamos con todo eso, pero también es día hoy de hacer resaca de la Liga de Campeones. Porque aún dura el susto, aún dura el sufrimiento en el Real Madrid tras el empate a uno frente al Leipzig alemán.
Aguanta Bellingham, ya le está esperando. Luque Bacchio, buena bola para Vini. Chuta Vini, gol, gol, gol.
Y es que ayer en el Bernabéu muchas emociones, goles, pero también enfado y pitos de la afición blanca. Y muchos nombres encima de la mesa a pesar de esa clasificación para los cuartos de final de la Champions. El primero, Melchor, que aparece, es el de Carlo Ancelotti, ayer señalado por ese planteamiento y por ese empate a uno frente al Leipzig.
Sí, y porque todos los aficionados coinciden que fue el peor partido de la temporada, un mal planteamiento, peor ejecución por parte de los jugadores, un planteamiento muy defensivo, unos jugadores que salieron al campo más pendientes del rival que buscar la portería contraria, un equipo sin energía, sin ideas, algo que Carlo Ancelotti asumía esa crítica, hacía él personalmente autocrítica, asumía su error de planteamiento, que el equipo no había estado al nivel esperado, pero se quiere quedar con lo positivo, y lo positivo es que el Real Madrid está en cuartos de final de la Champions.
Un partido malo, mal jugado, con poca intensidad, con un poco de preocupación. Entonces creo que el aspecto psicológico ha condicionado mucho. Hemos jugado contra un rival que tiene calidad, que ha jugado sin nada que perder. Y nosotros, con el freno desde el principio hasta el final, hemos sufrido, más. Creo que a este punto de la temporada tenemos 7 puntos de ventaja en liga, en cuarto de final. Obviamente tenemos que ser un poco autocrítico, pero no demasiado.
No quiere hacer sangre Ancelotti, eso sí, reconoce que el equipo no estuvo bien, como tampoco Munilla estuvieron anoche bien los futbolistas precisamente del técnico italiano.
No, porque la gran mayoría, Charlie, dio su peor versión. En la primera parte solamente se salvó Lunin, Rüdiger fue de lo poco rescatable en defensa en el partido y Camavinga pagó plato roto, sacrificado al descanso para cambiar el esquema. Valverde bastante perdido también en su regreso a la derecha. Bellingham, en una especie de falso 9, al final lo acabó arreglando, fabricando con Kroos el gol de Vinicius, que tampoco fue el de siempre, y Rodrigo, que entró al descanso, fue de lo poco salvable. Nacho, otro que estuvo gris, acata los pitos del Bernabéu, pero a veces echa en falta más apoyo.
Bueno, máxima exigencia de este club, llevo aquí toda la vida, sé lo que es esto. Nos encantaría que cuando no estamos ahí en esos momentos de bien, que estuvieran un poquito más con nosotros, pero esto es el Real Madrid, tenemos la Champions también que tenemos por esa exigencia, así que nada. Como he dicho antes, seguro que el próximo partido vamos todos juntos a tope.
Esta película ya la hemos visto. Esto decía anoche Carlo Ancelotti.
Sufrido. Volvemos al sufrimiento. No, el año pasado igual no contra Liverpool, que teníamos mucha ventaja el año anterior. Es un poco en la historia de este equipo que cuando no somos capaces de manejar este tipo de ventaja. Ha pasado, creo, en la mi primera etapa contra Schalke, que teníamos ganado el partido a la ida 2-0, hemos perdido 3-4. Es algo que tenemos que hacer y preparar el partido de manera diferente.
Es la historia ganga del Real Madrid. Como dice Ancelotti, lo de ayer le ha pasado más veces.
Es más habitual de lo que parece que el Real Madrid, Charlie, tenga este tipo de partidos en Champions, aunque casi siempre se acaba salvando. Por ejemplo, contra el Chelsea, en el año de la 14ª, ganó 1-3 en Londres y después estuvo al borde de quedar eliminado en el Bernabéu. También le pasó frente a la Juve en 2018. Goleó 0-3 en Turín y en la vuelta fue el famoso penalti a Lucas Vázquez. Lo decía Ancelotti. El Schalke también le dio un susto en 2015 con un 3-4 al Bernabéu y la campanada más sonada fue en 2019 ante el Ajax. Los blancos ganaron en Holanda 1-2 y en el Bernabéu sucumbieron por 1-4.
Y por ejemplo, ¿cómo se vivió la calificación del Madrid anoche a los cuartos de final? Por ejemplo, Edu Badía en Barcelona.
Ha reconocido Xavi que no siempre gana el mejor. Es la grandeza de este deporte, dice a Xavi. Le han recordado los 34 disparos que recibió el conjunto blanco entre los dos partidos ante el Leipzig. Admite que a veces también les ha pasado, ¿no?, que han ganado partidos sin merecerlos. Ahora bien, en un escenario similar, el Barça no pasaría a la eliminatoria. ¿Y dónde estaría Xavi si su equipo recibe 34 remates en un cruce de Champions? Ni él mismo lo sabe.
Pues no lo sé, pero a nosotros yo creo que si nos tiran 34 veces, lo normal es que perdamos el partido, nosotros el Barça. Pero cada partido es un mundo, nos ha pasado muchas veces también que hemos ganado partidos sin merecerlo, y nos ha pasado muchas veces que hemos perdido o empatado partidos donde debíamos haber ganado. Bueno, esta es la grandeza del fútbol, que no siempre gana el mejor o el que más méritos hace en el terreno de juego, es así. Por eso es tan grande el fútbol, si no sería muy previsible todo, ¿no? Creo que es parte de la grandeza de este deporte, ¿no? En cuanto a mí, no lo sé dónde aparecería, no lo sé.
El Madrid aguanta el tipo a pesar de su mal momento. Sobre eso preguntamos a nuestra pareja.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Lo de ayer, lo de anoche, ¿es una tendencia o es algo puntual para el Real Madrid? ¿Tú qué piensas, Tomás?
Pues me pareció un día malo, malísimo, de los peores de los últimos tiempos del Madrid, en una tendencia seguramente inevitable. El juego y el empate en Vallecas, en Valencia, apurillos con el Sevilla, bueno, no se puede mantener un nivel de efectividad y de juego pues con tanto partido y tantas lesiones como ha sufrido el Madrid. Yo creo que volverá a ser ese equipo fiable que por mal que esté no pierde. Pero sí, hombre, que no está en su mejor momento es evidente.
¿Tendencia o algo casual, algo puntual, Emilio?
Mira, Charlie, te lo diré fácilmente. El Madrid no tiene malas tardes, no tiene malas noches. El Madrid gana. El Madrid juega para ganar. No juega para lucirse, no juega para... No, juega para ganar. Y por tanto, incluso en esas malas noches y tardes, consigue lo que consigue. Porque es la famosa frase de que los grandes equipos, cuando juegan bien, ganan. Y cuando juegan mal, empatan. Eso es el Madrid. Y más en la Champions, Charlie. Más en la Champions.
Esa misma pregunta la hemos hecho a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y Antonio Pérez del Castillo, ¿qué es lo que dicen nuestros oyentes?
Casi 1.500 votos en nuestra encuesta, que dices en @deportescope, y el 60% ve el partido del Madrid solo como un mal día, el 40% es más pesimista y cree que es una tendencia del equipo blanco.
El partido nos dejó el alivio del Real Madrid por estar otra vez entre los 8 mejores de Europa, pero también nos dejó esa imagen de Vinicius empujando a un futbolista del conjunto alemán que, por cierto, Miguel Aguilar, ha causado mucho enfado en el país alemán.
Sí, están calentitos, Charlie. Prueba de ello es el titular de la edición digital del diario de referencia en Alemania, el diario Bild, que dice así: el Leipzig fuera de la Champions, pero con escándalo por Vinicius el estrangulador, haciendo alusión a la acción en la que el brasileño agarra del cuello con las dos manos a Orban en el minuto 56 de partido. Enfado mayúsculo en Alemania, Charlie, donde no olvidan ni se explican tampoco el gol anulado en el partido de ida por una supuesta falta sobre Lunin.
Esto le pasa a Vinicius después del lío de Mestalla, en el que el campo del Valencia llamaba tonto a Vinicius. Pues bien, Abel Madrigal, ¿hay denuncia de la Liga contra esos cánticos?
Efectivamente, la Liga ha denunciado ante el Comité de Antiviolencia varios insultos y comportamientos violentos contra Vinicius ocurridos en la grada de Mestalla en el Valencia-Real Madrid de la jornada pasada. Los aficionados ches ubicados en la grada sur del estadio cantaron en varias ocasiones "Vinicius, qué tonto eres" y "Vinicius, qué malo eres", cánticos que fueron secundados en ciertos momentos por parte del estadio y que ahora han sido elevados a antiviolencia.
Pues aprovechando esa denuncia de la Liga, abrimos ahora la página de tribunales y de comités. Lo primero, lo del asunto de los vídeos de Real Madrid Televisión.
La temporada en el Real Madrid Rayo Vallecano permitió duras entradas a los rayistas.
Porque hubo denuncia en un primer lugar, denuncia en un segundo lugar, Couto, y la federación al final, ¿qué es lo que ha hecho?
Bueno, el comité de competición a la segunda fue la vencida, abre expediente al Real Madrid por sus vídeos contra los árbitros en su televisión oficial en Real Madrid Televisión. Todo ello tras una denuncia presencia del Sevilla, que tuvo que reformular, y donde el club hispalense esgrime que dichos vídeos atentan contra la honestidad de los jueces de la competición, mencionando 4 artículos del código disciplinario. Ahora un juez instructor tendrá que dilucidar si los vídeos son objeto de sanción o no. Si considera que lo son, el Real Madrid se expondría a una posible multa económica.
El Sevilla lo intentó a la primera, no pudo, lo ha intentado a la segunda. Víctor, ¿cómo ha caído por allí esta decisión del comité?
Bueno, el Sevilla entiende que tenían que haber atendido sus peticiones de la primera a la primera vez, pero están satisfechos porque ha denunciado que estas prácticas hacen un grave daño al fútbol español y ponen en tela de juicio la integridad de la competición. Ahora espera que se suma esta denuncia a la Liga y también esperan que otros clubes también se sumen a lo que está pidiendo el Sevilla a los tribunales.
¿Y cómo ha recibido Melchor la noticia el Real Madrid?
Pues con tranquilidad, hombres sorprendidos por esa insistencia de la denuncia del Sevilla, como bien apuntáis, es la segunda vez que lo hace, también sorprendidos por la apertura de un expediente informativo sobre lo que se hace en un medio de comunicación privado y que entienden que no le afecta al club, pero no tienen nada que decir al respecto, esperan la resolución del mencionado expediente informativo, pero para si alguien no lo tiene claro, hoy el Real Madrid ha vuelto a hacer vídeos para el colegiado del césped y del VAR del próximo domingo en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Celta.
Lo cierto es que estamos ante algo razonablemente inédito, ese expediente a un canal de televisión de un club como es el caso de Real Madrid Televisión. Elías Israel, ¿tú cómo crees que puede acabar todo este follón?
Incluso acabando con una multa, no creo que Real Madrid Televisión dejase de hacer esos vídeos. Lo que me parece muy sorprendente es que se haya tenido que esperar a una denuncia del Sevilla y que no haya sido la propia federación, en defensa de sus árbitros, la que interpusiese esa denuncia muchísimo antes.
Más de sanciones. Anoche habló Bellingham de los 2 partidos que le han caído por increpar de aquella manera a Gil Manzano.
Creo que podrían haber utilizado un poquito más de sentido común al sancionar mis acciones como lo han hecho. No creo que dijera nada ofensivo hacia él. Le di una excusa para expulsarme y no estoy contento por ello, pero creo que la Liga, y si el club recurre, puede haber un acuerdo, porque 2 partidos por eso es un poco ridículo. Pero si me tengo que perder esos partidos, asumo la responsabilidad y apoyaré al equipo desde la grada.
Una mala noticia la de los 2 partidos en Liga, pero una buena noticia, Fouto, porque ¿qué ha pasado con el caso Bellingham Greenwood?
Sobreseído el caso del jugador del Real Madrid y su presunto insulto al jugador del Getafe a Greenwood. Competición archiva el caso al entender que es imposible, con las pruebas aportadas por la Liga y el Getafe, si se produjo o no dicho insulto. De esta manera, el jugador del Real Madrid queda sin sanción por este motivo.
Dejamos los comités y subimos un par de escalones porque hablamos directamente de los tribunales, porque Melchor, también anoche Carlo Ancelotti habló de sus problemas con Hacienda y con esa petición de la Fiscalía de varios años de prisión para el técnico italiano.
Sí, tuvo un día complicado, Charlie, primero con esa noticia y luego con el partido. Respecto al asunto de esa petición de cárcel, Ancelotti confirmó que está tranquilo, como ya contamos al mediodía en la cadena COPE, con ese asunto, un asunto que viene de lejos, dijo el técnico italiano, que ya pagó parte que le pidió en su día la Fiscalía y que ahora hay una diferencia respecto a si era residente o no en ese año 2015. Él cree que tiene razón, pero está convencido además que no va a haber ningún problema para llegar a un acuerdo.
No, ninguna medida. Esto es una vieja historia que empezó hace 8 años por una declaración de 2015, donde la Fiscalía piensa que yo era residente, y yo pienso que no era un residente. La multa ya he pagado, el dinero ya está en la Fiscalía, es solo están hablándolo a abogado para buscar una solución. Yo estoy convencido que soy inocente, a ver qué decide el juez.
Y atención a lo que vamos a contar ahora, porque se sigue persiguiendo y de qué manera el fútbol pirata, y ojo jurado con lo que ha dicho hoy un juez, porque puede afectar incluso a los consumidores del fútbol ilegal en España.
Sí, están algunos grupos de Telegram y WhatsApp que echan humo al respecto después de conocerse, según ha publicado Marca, la sentencia inédita del juzgado de lo mercantil número 8 de Barcelona, que va a permitir perseguir, como bien dices, a quienes consuman fútbol pirata en sus casas o dispositivos móviles. El auto obliga a 4 grandes operadoras de telefonía de nuestro país a informar a la Liga qué usuarios se conectan a un servidor ilegal, dando su DNI, dirección e incluso la IP para que la Liga pudiera denunciar directamente a dichos usuarios.
Faltan 16 minutos para las 9, faltan 16 minutos para que empiece a jugar el Villarreal su partido de octavos de la Europa League.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solo tenemos un equipo en la Europa League, es el Villarreal, que a partir de las 9 de la noche juega en el Velodrome frente al Olympique de Marsella. ¿Con qué noticias, Juan Igual, en el conjunto de Marcelino?
Y la última hora, Charly, es que tenemos ya 11 confirmados del Villarreal. Mete 4 centrales atrás Marcelino: Mosquera, Mandi, Valli y Cuenca. Entran Comesaña y Coquelan en el medio del campo. Y arriba la novedad, la vuelta de Guedes en detrimento de Sorloth. Busca el Villarreal un buen resultado que le permita sentenciar en la Cerámica el próximo jueves con 9 grados, con gran ambiente en el Velodrome. Pita el neerlandés Gosu Buyu.
Millar, unos cuantos nombres ilustres en el conjunto francés. ¿Puede ser peligroso? ¿Es peligroso para el Villarreal?
Sí, por lo menos más que hace 3 semanas. Con la salida de Gattuso y la llegada de Gasset han mejorado notablemente. 3 victorias en 3 partidos con 12 goles a favor. Tiene jugadores interesantes arriba como Sharon Deaye y otros que llevan toda la vida marcando goles como Aubameyang. Peligroso también Klaus en el lateral derecho. Eliminatoria para mí igualada. Debe tener especial cuidado el Villarreal con el partido de hoy en el Velodrome.
Ha acabado el turno de las 7 menos cuarto. Pendientes de los encuentros de las 9. ¿Algo que me quieras destacar hasta ahora?
En Europa League, Karabakh 2, Leverkusen 2. Ha salvado los alemanes su primera derrota en la temporada. Goleada de la Roma 4-0 al Brighton y también del Liverpool al Sparta Praga 1-5. Ahora a las 9 un Milan-Slavia y un Benfica-Rangers. El partidazo de la Conference, el Ajax-Aston Villa, ha terminado sin goles.
Y hoy, 7 de marzo, se cumplen 3 años de este momento. Sí, así celebraba su acceso a la presidencia de nuevo del Barça Joan Laporta Bayori, en el día en el que se cumplen 3 años. Por tanto, toca hacer balance y lo ha hecho el presidente del Barça.
Sí, a través de una carta abierta de Laporta al socio en el diario Sport, dice sentirse orgulloso del trabajo realizado, que la institución está fuerte, que sin ellos el milagro de salvar a la entidad del naufragio no habría sido posible. Dice que han mejorado los ingresos, que han reducido la masa salarial. Recuerda que el Barça es el actual campeón de liga en las 6 secciones profesionales. Sitúa al Espai Barça como proyecto central del mandato y acaba pidiendo unidad al barcelonismo y a los jugadores no arrojar la toalla y luchar hasta el final.
Hoy ha hablado Xavi Hernández, lo ha hecho en sala de prensa en la previa del encuentro frente al Mallorca, y ha hecho al ver una reflexión interesante del que es su presidente, del presidente Laporta. Albert Díez tenía que estar por ahí. En cualquier caso, esto ha dicho Xavi Hernández sobre Laporta. Para él, el mejor presidente que pueda haber en el FC Barcelona.
Para mí, Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez. Por lo tanto, está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación, es precisamente Laporta.
Vamos a hacer un poco de repaso, Gil, aunque 3 años parece que son como 30. Resúmeme lo que has querido destacar de estos 3 años de Joan Laporta al frente del Barça en esta segunda etapa.
3 años o 30, Charlie, de funambulismo en el palco del Camp Nou, porque es un mandato que se inicia con un mazazo aún no asimilado por buena parte del barcelonismo, la salida de Leo Messi. Entre lo negativo también, la salida de ejecutivos válidos: Reverter, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Markel Zubizarreta, todo vinculado a un modelo excesivamente familiar de gestión. En lo deportivo, echó a Koeman, trajo a Xavi, se ganó la Liga, sí, pero Xavi, a día de hoy, es un técnico con fecha de caducidad. La política de palancas en lo económico, sí, absorbió o heredó una situación mala, no le ha acabado de funcionar del todo, aunque cabe decir que se mantiene como sociedad deportiva y no como sociedad anónima. Entre lo positivo, no sin polémica, la reforma del Camp Nou, al que le dio naming right, y a diferencia del fútbol, las secciones han mantenido nivel a pesar de salidas ilustres como las de Mirotic. Apunta 2 cosas más, Charlie: la equidistancia entre Florentino y Tebas, y quién sabe si lo más grave, su implicación en el caso Negreira.
Tiempo de evaluación, tiempo de notas. David Sánchez, ¿qué le pones a Laporta en estos 3 años?
Suspenso sin paliativos, ¿eh? Un 3 como mucho, muy lejos del aprobado raspado, porque creo que Laporta ha hecho más cosas mal que bien, porque yo aplaudí las palancas, pero si eran para recuperar una estabilidad deportiva que no se ha recuperado ni se ha conseguido, y en lo económico, el club hoy es más desastre de lo que lo era hace 3 temporadas cuando llegó Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona. Si a eso le añadimos que ha descapitalizado el talento directivo que tenía ese club y se ha rodeado más de mediocres que de otra cosa, el futuro pinta muy negro. Repito, para mí un 3, suspenso sin paliativos para Joan Laporta en la parcela deportiva y sobre todo en la económica.
Mañana juega el Barça, lo hace en casa frente al Mallorca. Enseguida estamos con la última hora de ese partido, pero antes, Gemma Santos, nos marchamos a esta hora, como todos los días, a Leroy Merlin.
Pues como te gusta a ti ahora, vámonos a dar un paseo por Leroy Merlin, porque además nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma saben que allí es donde hacemos las compras más fácilmente. Cada día están mejorando en Leroy Merlin para ti y te han preparado, por ejemplo, a todo su gran equipo de expertos dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Luego abren a las 7 de la mañana, súper pronto para empezar la jornada contigo. Y además tienes donde elegir porque hay más de 100 tiendas pro en todo el país. Y por si fuera poco, te recuerdo que también te espera en Leroy Merlin un club exclusivo para ti, un club pro lleno de ventajas para profesionales como tú. Así que únete cuanto antes y aprovéchalas todas. Date prisa. Leroy Merlin, ahora más pro.
A las 9, por supuesto, desde las 8:30, con tiempo de juego como testigo, Barça-Mallorca, Lopita-Iglesias-Villanueva, partido en el que no va a estar Pedri. Albert, ha hablado Xavi de la ausencia del futbolista canario.
Sí, Xavi Hernández, el entrenador del Barcelona, ha defendido el trabajo que hace y ha hecho el club con los lesionados y especialmente con las lesiones de Pedri. Ha querido animar y apoyar al futbolista, pero además Xavi ha confirmado que la lesión de Pedri no es tan grave como pensaban.
De Pedri lo más importante es que se recupere bien, no tiene que pensar nada más, ni en volver el día del Clásico ni para la Eurocopa, tiene que recuperarse, nada más, no hay que pensar otra cosa que recuperarse al 100%.
Menudo lío Bayori para mañana, Xavi, en el centro del campo. Quizá eso es lo más importante que tiene que resolver el técnico del Barça.
Sí, porque tiene las bajas de Pedri, también de De Jong por lesión, más la de Araujo sancionado. Marcos Alonso ha trabajado con el grupo y podría entrar en la lista. Habrá que ver cómo recompone Xavi el centro del campo, porque Gundogan y Fermín son los únicos centrocampistas puros que tiene disponibles. A pesar de las dificultades, Xavi cree que la Liga no está perdida y que hay que pelearla.
Sí, sí, todavía hay, lo pensamos que todavía hay, no tiramos la toalla, lo vamos a intentar hasta el final, hasta que matemáticamente no, los números digan que no podemos. Bien, el equipo está bien, está motivado, está sabiendo que el otro día perdimos una oportunidad muy grande para acercarnos más, ¿no? Y para ponernos segundos. Pero bueno, mañana tenemos la oportunidad de meter un poco de presión tanto a Madrid como a Girona, que ahora mismo están por delante.
El Mallorca, uno de los equipos en racha, Jordi Jiménez, ¿cómo se presenta en Montjuïc?
Pues acude el Mallorca a Barcelona con la baja de Martin Bali en el central por lesión y de Omar Mascarell por sanción. Aún no recupera a Pablo Maffeo y Van der Heiden regresa después de sanción. Dice Javier Aguirre que nunca es buen momento para visitar al Barça.
Nunca es buen momento para ir al campo del Barça a sumar, por mucho que...
Vamos con más noticias de lo que va a ser este fin de semana la jornada. Por ejemplo, Javi Gómez, ¿va a llegar Griezmann al partido del Atlético de Madrid este fin de semana?
Este fin de semana va a ser complicado, Charlie, pero al partido contra el Inter parece que sí. La recuperación va según lo previsto. El jugador francés está cumpliendo los plazos. Es cierto que sigue trabajando en solitario y haciendo trabajo con los readaptadores, pero desde su entorno nos piden tranquilidad y que estará seguro en el partido más importante del año para el Atlético de Madrid.
Desgraciadamente, este fin de semana no va a estar Diakabi, que Hugo Ballester hoy ha sido operado y casi mejor de lo que se pensaba, ¿no?
Sí, operado con éxito, Charlie, en una clínica de Lyon, en su Francia natal. Mukhtar Diakabi ya descansa en el hospital tras más de 3 horas de intervención. Ni la arteria ni el nervio ciático estaban afectados, pero eso no quita gravedad a una lesión que le tendrá apartado de los terrenos de juego como mínimo un año.
Y las últimas son de copas, porque Álvaro Rubio, ya sabemos cuántas entradas y cómo las va a repartir el Athletic Club de Bilbao para esa final de copa.
Sí, son 20.698 para cada uno. Habíamos contado en la COPE el porcentaje, el 40% para cada equipo. El 20% restante se las queda a la federación. Además, en el fondo sur de la Cartuja estará el Athletic, en el fondo norte estará la afición del Mallorca, las dos fanzone en la isla de la Cartuja.
Las mismas, Jordi Jiménez, para el Mallorca. ¿Cómo va a ser allí el reparto?
El Mallorca ha anunciado que las 20.698 entradas tendrán una preventa para los abonados, prioridad para los abonados, 20.728 abonados. Aquí, de todas formas, hay un problema añadido, que es cómo salir de la isla para ir a Sevilla. El club ha anunciado 6.500 plazas, de momento de barco y avión, y mucha gente se busca la vida hasta por Canarias, Portugal o Londres para ir a Sevilla.
Y cerramos con la Copa de la Reina, porque hoy es noticia por allí, por Bilbao, Álvaro Rubio.
Ha terminado el partido ahora mismo. Ha ganado el Barça. Se ha impuesto la lógica. 0-3 con un doblete de Aitana Bonmatí. Después Alma Parayuelo. Es importante, Charlie. Hoy han estado en la catedral 23.500 personas.
Viendo ese Atlético y Barça, 8:54. Hablamos ahora de Rafa Nadal.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje al Caribe o tu hotel en costas e islas para las vacaciones de verano. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A esta hora teníamos que estar pendientes del debut de Rafa Nadal esta noche en Indian Wells, pero no va a poder ser Ángel García. El español se ha retirado del torneo americano.
Sí, y evidentemente es preocupante, Charlie, porque dijo que solo tenía un objetivo en Indian Wells y es salir ileso. Pero yo no diría ya que esto es la muerte de Rafa Nadal. Él piensa en la tierra batida, él sigue soñando con la tierra batida, era su gran objetivo y sigue siendo de la temporada, y él piensa que va a estar en Monte Carlo y que va a ser competitivo. A partir de ahí, a recuperar el físico, el tenis lo tiene, y a despedirse como siempre ha querido, en la pista.
Hablamos de Fórmula 1. Vaya tiempazo que ha hecho hoy Fernando Alonso en los libres en Arabia Saudí. Carlos Miquel, enviado especial de la cadena COPE, el mejor, el piloto español esta tarde.
Sí, ha sido el más rápido y le ha metido 2 décimas a George Russell con el Mercedes y 3 al todopoderoso Verstappen. Lo que está claro es que Fernando Alonso con su Aston tiene una muy buena comunión a una vuelta, y eso nos hace frotarnos las manos pensando en la posibilidad de esos circuitos como puede ser Singapur o Mónaco, donde no importa el ritmo de carrera, donde ahí sí que está sucumbiendo y sí que en los simulacros de carrera no han dado tan fuerte. Mención especial para Carlos Sainz, 7º, y eso que ha corrido con fiebre y tenía una auténtica tiritona antes de subirse a su Ferrari.
Este fin de semana arranca el Mundial de Motos, enviado especial Borja González.
A partir del mediodía de mañana, en horario peninsular, va a arrancar oficialmente la acción en pista en este Mundial 2024 de motociclismo, con el primer entrenamiento libre de Moto3. Un poquito antes de las 2 será el turno para MotoGP, la categoría reina, la más esperada este año, no solo por la pelea por el título, en principio con Pecco Bagnaia como máximo favorito, sino también por ver tanto qué puede hacer el novato Pedro Acosta, pero sobre todo qué va a ser capaz de hacer Marc Márquez con la Ducati.
Hablamos de baloncesto, jornada de la Euroliga, duelo español desde las 8:30 entre el Valencia y el Barça. Fermín Rodríguez.
Han empezado mandones los Blaugrana con un gran Vesely, autor de 10 puntos. Han reaccionado los valencianos desde la defensa. Estamos en el minuto 2 del segundo cuarto. Valencia Basket 24, Barça 21.
A menos cuarto ha empezado Pilar Casado en el Palacio, el Real Madrid Fenerbahce.
O lo que es lo mismo, la vuelta de Jasique Vicius, pero esta vez como técnico de Fenerbahce y no como técnico del Barça, en un palacio prácticamente lleno y en el que el Real Madrid, en caso de victoria, podría certificar matemáticamente su presencia en los playoffs de la Euroliga. Últimos dos minutos del primer cuarto, es un más dos para Fenerbahce, 15-17.
Champions en Balonmano Malbar.
El Fútbol Club Barcelona jugando la última jornada de la fase de grupos. 13 minutos del primer tiempo, Barcelona 8, Montpellier 9, necesita ganar para ser primero del grupo B, ya está en cuartos de final.
En ciclismo, Tirreno Adriático y París-Niza Arauz.
Sí, las dos con victoria al sprint en el Tirreno Adriático para Jonathan Milan, sigue líder Juan Ayuso, y en Francia, en la París-Niza, la victoria ha sido para el sprinter neerlandés Olaf Koig.
Y cerramos, ¿cómo va la Copa del Rey de hockey y patines, Juan Arias?
Partido de cuartos en la prórroga, Noia 3, Calafell 3, más tarde Alcoy San Just, para mañana Barça Reus y Voltrega Igualada.
Aquí lo dejamos, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.